Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles, damas y caballeros, en un martes y 13. Va a ser la última dana antes de que mañana esto comience a parecerse un poco al verano que está por venir. Hoy tocan tormentas en el noreste. Cataluña está en aviso naranja. Y hay hasta 12 comunidades en alerta amarilla. En Andalucía deberán tener especial cuidado con los fenómenos costeros. Hoy, si ustedes se asoman a todos los medios, existe un retrato, el retrato de Silvio Berlusconi, el que ha sido en tres ocasiones primer ministro de Italia y no consiguió ser presidente de la República, pero fue muchas cosas. Y prácticamente todos los retratos son coincidentes o vienen a subrayar prácticamente un mismo perfil. El hombre sale favorecido en esos retratos, hombre, sale como era él, del que se ha dicho fue un hombre inteligente sin duda, un gran vendedor, un provocador incansable, creador de la política espectáculo, creador también de la telebasura, y un hombre que puso el Estado al servicio. Hoy escriben varios, por ejemplo, González Urbaneja dice en república.com que puso el Estado al servicio de sus intereses personales con ese narcisismo patológico que le caracterizó. Otros hablan de cómo protegió sus negocios y cómo puso en marcha el populismo, creador del populismo europeo. Él es cierto que daba espectáculo, era divertido, amigo de Putin, protagonista de escándalos, condenado por fraude fiscal, amigo de Trump. José María Aznar escribe un perfil en El Mundo en el que señala que era explosivo, pero hombre que impulsó reformas que indudablemente Italia necesitaba. Y sobre todo fue un buen aliado de España, señala el expresidente, que con el Reino Unido de Tony Blair se estableció un eje Italia, España, el Reino Unido, para contrarrestar el eje franco-alemán. Bueno, de todo se dice de Silvio Berlusconi, posiblemente todo ello sea cierto y todo quepa, ¿no?, en el perfil de este hombre. Pero verán, hoy, más allá de la figura de Berlusconi, hay una cita, de esas citas en las que uno daría sus campos de algodón porque hubiera un agujerito en la pared, para ver qué pasa ahí dentro. ¿Cuál es la cita? Consejo de Ministros. Consejo de Ministros en el que estará el que lo preside, quien lo vicepreside, y ministros y ministras peleados entre sí. Socialistas con podemitas, podemitas con ellos mismos, y alguna que otra ministra que sabe en su fuero interno que hoy debería ser valiente, pero que seguramente no lo será. En ese Consejo de Ministros estará Yolanda Díaz y las niñas del resplandor podemita. Una que ha pasado los filtros y está ahí en su mar, en un puesto de dudosa salida, como Jone Belarra, y otra a la que no quieren ver ni en pintura. Pero no quieren ver ni en pintura, es que no quieren ya ni hablar de eso, que es Irene Montero. Hasta el próximo lunes van a estar con la matraca de que todavía hay tiempo para que Díaz reflexione y meta en las listas de Sumar a la ministra de Igualdad, que ya veremos si la mete o no la mete. Díaz, desde luego, no lo piensa hacer, o al menos eso parece. Cuando ayer le insistieron los periodistas con el asunto, se le notó un poco fadada.
Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país.
¿Teme usted que este negocio continúe en los próximos días?
España nos está esperando.
¿Por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida y Jone Velázquez?
He contestado a esta pregunta.
Todavía hay tiempo para cambiarlo.
Doy por reproducida esta respuesta.
No. Pues ayer, como no tenía mano a Ernest Urtasun, que es el portavoz de Sumar, que le viene muy bien para, como hizo en Doñana, ¿no?, que pregunta incómoda que conteste Urtasun, yo voy a comer fresas, pues ayer se puso un poquito tensa. Vamos a ver qué pasa con esa marca que han activado en el registro de partidos, que se llama Juntas Sí Se Puede, que, saben ustedes, ha dicho Podemos que lo registró por error. O sea, tú sales a comprar el pan y, coño, sin querer registras un partido político. Bueno, pues muchos se malician, como Irene Montero no encuentre sitio en Sumar, pues lo mismo, se sacan esa lista y la encabeza Montero, que eso ya sería rocambolesco y muy, muy divertido. En la parte socialista del gobierno, digamos que hoy tendrán más fácil las cosas porque el momento de incomodidad lo pasó más bien ayer en el acto de homenaje a Pérez Rubalcaba, y Sánchez coincidió con alguno de los socialistas que no le bailan demasiado el agua, Felipe González, Javier Rambán, uno de los varones que el sábado no encontró un momento en su agenda para ir al Comité Federal, ayer sí fue a lo de Rubalcaba. Todavía es el presidente de Aragón y le preguntaron cómo no fue al Comité Federal del sábado y su contestación fue curiosa.
Como los ministros los veo uno con más frecuencia, tampoco me he entretenido demasiado.
Tenía un menester con mi mujer que había prometido hace tiempo un fin de semana.
O sea, traducido. No tenía ganas de verle el careto a Sánchez el sábado después de haberle impuesto a Pilar Alegría de la Huerta como número uno por Zaragoza. Y que la mala fama de Sánchez le haya costado el gobierno aragonés a Lambán, lo cual parece, por otra parte, cierto. Bueno, y luego le decía, la ministra que tiene una oportunidad estupenda para ser valiente es Pilar Llop, que todavía está a tiempo de reivindicarse como profesional de lo suyo. Oponerse al último abuso institucional del sanchismo. Hoy ese Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática, a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya saben ustedes. Un señor que fue puesto de fiscal general por una señora a la que ahora coloca con calzador en otro puesto el que fue puesto por ella. Toda la carrera fiscal se ha revelado. Y siendo Delgado el anterior fiscal general, llegó al cargo directamente desde el Ministerio de Justicia. Todo eso es un asunto extraordinariamente feo. Ya saben ustedes, en este asunto de memoria democrática, que es muy importante, le voy a dar cancha desde la Fiscalía a la memoria democrática, y qué casualidad. Ahí puede ir Baltasar Garzón y decir, uy, pues yo soy especialista en este asunto, los interesados que me llamen. Eso es algo absolutamente escandaloso. ¿Qué puede hacer Pilar Llop? ¿Frenar ese nombramiento? ¿Lo va a hacer? Apuesten a que no. ¿Ustedes creen que Llop será valiente y le dirá a Sánchez, yo creo que este nombramiento no se debe hacer y menos de esta manera? Bueno, apuesten a que no. Apuesten a que no. Luego hablamos de las listas y los acuerdos del Partido Popular que están trabajando los ayuntamientos, y dejando para más tarde esa bomba de retardo que va a ser el ámbito autonómico. Ayer el asunto de la Comunidad Valenciana se puso un poquito enquistado porque la Dirección Nacional le ha dicho a Carlos Mazón que no negocie con el líder de Vox, Carlos Flores, que fue hace 20 años condenado por un caso de violencia psicológica porque tuvo una separación bastante endemoniada con su esposa. Y le dijo un día, pues te voy a estar jodiendo toda la vida. Ahí hay una sentencia, eso está claro, ¿no? Y eso Borja Sémper Luego lo escucharemos. Le llamó una línea roja. Veremos cómo acaba eso. De momento no da demasiado buen rollo, pero ya les digo, lo de las comunidades autónomas queda para más tarde. Primero las elecciones del 23J. Y primero el resumen completo del día de hoy que ya nos hace Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, como decías, una de las imágenes del día es la de Silvio Berlusconi, los restos mortales del que fuera primer ministro de Italia durante 9 años en 3 etapas diferentes, descansan a esta hora en su residencia habitual a las afueras de Milán. Mañana está previsto que se celebre su funeral, mientras muchos lo comparan con Donald Trump, que hoy precisamente también será noticia porque debe comparecer ante un tribunal federal de Miami acusado de llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca. El expresidente de Estados Unidos se enfrenta a 37 cargos criminales que, en todo caso, no le impedirían presentarse a las elecciones de 2024. Entre tanto, aquí en España, hoy volverá a ser un día de reivindicaciones laborales.
Son 20 millones de trabajadores en este país para solo 3.000 trabajadores del sistema de la inspección de trabajo.
La ministra Montero quiere seguir con la inspección de trabajo del siglo XX.
Existe un compromiso por parte del gobierno de coalición.
Que cumplan lo que ellos han comprometido a hacer.
Desde hoy, los inspectores de trabajo van a paralizar todas sus actividades previstas y solo piensan atender las denuncias de trabajadores individuales hasta que el gobierno refuerce su plantilla. De esta manera, renuncian a controlar todos los planes acordados por el gobierno esta legislatura, como los planes de igualdad o contra el calor, bajo el argumento de que no se puede presumir de que hay más afiliados a la Seguridad Social que nunca y que al mismo tiempo no se amplía la plantilla de inspectores que les deben prestar servicio. Otros, por cierto, que siguen también en pie de guerra contra el gobierno son los funcionarios de justicia. Ayer retomaron las protestas para pedir mejoras laborales y lo hicieron frente a la sede del PSOE y el Ministerio de Justicia. También es noticia que ya han comenzado los trabajos, por otro lado, para exhumar a 128 víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de Cuelgamuros. Ahora un equipo de 15 técnicos está pendiente de identificar los restos en el interior del templo. Y cuando se cumplen 475 días de guerra en Ucrania, el presidente Zelensky ha asegurado que ya han reconquistado 5 municipios en las regiones de Donetsk y Zaporilla, unos movimientos que forman parte de la contraofensiva iniciada hace una semana. Y en el partidazo de COPE, ojo, porque Mbappé amenaza con cambiar otra vez los planes del Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Es información del diario El Equipo que ha provocado un giro de 360 grados en la planificación de fichajes del Real Madrid este verano porque Mbappé ha comunicado por carta al PSG que no va a renovar su contrato que expira el año que viene y el club baraja venderlo este mismo verano para que no se marche a coste cero. Todo esto después de que ayer Fran García fuese presentado como nuevo jugador blanco. Hoy toca la presentación de Brahim Díaz sobre las 12 del mediodía. El jueves va a ser el turno para el fichaje de Bellingham. En baloncesto hablamos también del Real Madrid, que ya espera en la final de la Liga Endesa tras rematar la serie anoche 3-1 con la victoria 94-79 ante el Juventud. Y en la NBA ya tenemos campeones. Los Denver Nuggets consiguen el primer título de su historia, 4-1 en la serie tras el 94-89 ante los Miami Heat y con Nikola Jokic coronado como MVP de estas finales.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
6:14, una hora menos en Canarias. El policía nacional Juan José Lara, fallecido durante una intervención policial en Andújar, ha recibido la medalla de oro de la policía. Se le ha otorgado a título póstumo en el funeral celebrado en la tarde de ayer en su pueblo de Marmolejo, en Jaén. Comenzamos la mañana con un sentido recuerdo para su familia y dando vueltas al debate que ya ayer apuntábamos que se iba a producir en torno a su muerte. Ahora mismo sigue abierta la investigación, pero los peritos ya han aclarado que Juan José no murió de las puñaladas que le pudiera asestar el agresor que estaba acosando a un vecino cuando se presentó la patrulla policial, sino de un disparo. Y lo que se quiere saber es si fue él mismo quien disparó su arma o si, por el contrario, recibió un tiro fortuito de su compañero intentando apartar al agresor. Lo que está claro es que fue una bala perdida la que causó su fallecimiento. El caso, como decimos, reabre el debate sobre si los protocolos policiales condicionan demasiado a los agentes para disparar, incluso en aquellos casos en los que su vida puede estar en serio peligro. Las dudas de si usar el arma de fuego o simplemente la porra, al final, acabaron en tragedia. Vamos a repasar detalles de la investigación con Juan Baño.
El informe de balística determinará el arma del disparo fatal, pero las imágenes del vídeo grabado por los vecinos recogen el momento en el que el agresor, cuchillo y martillo en ristre, se abalanza sobre uno de los dos agentes, aprovechando que este ha caído al suelo cuando retrocedía de espaldas y dudaba si defenderse con la pistola o con la porra extensible. El otro policía corre a auxiliar a su compañero y entonces se oye. En la trayectoria de ese disparo, aparentemente del policía que está en el suelo siendo acuchillado y golpeado, está el otro agente. Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Duda, y cuando duda es cuando decide cambiar de arma, transicionar a un elemento menos mortal, como es la extensible, y pasa su arma de fuego a la mano menos dominante, que es la izquierda.
Esa duda a veces mata, dicen en el SUB. Falta, afirman, un protocolo claro que regule el uso de la fuerza en situaciones extremas. Los planes de entrenamiento están obsoletos. 25 cartuchos cada 3 meses. El agresor fue también finalmente abatido.
Hay otra historia que tampoco nos quitamos de la cabeza por más que pasan las horas. Es más, uno como que repasa los detalles para entender cómo todo fue posible y sobre todo cómo pudo acabar bien. Ya saben, 40 días después de la desaparición de los 4 menores en Colombia, lo que ya parecía imposible acabó sucediendo. El ejército encontró a los niños que sobrevivieron al accidente del avión en el que viajaban con su madre, otro adulto y el piloto, y que acabó estrellándose en la selva. Durante los primeros días tras el siniestro se encontraron los cuerpos sin vida de los 3 adultos, pero los menores no aparecían. Ahora su padre, Manuel, ha contado cómo fue el momento en el que los pequeños tuvieron que dejar atrás a su madre.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
La esperanza de encontrar con vida a los hermanos aumentó tras el hallazgo de un refugio improvisado con palos y ramas. También encontraron trozos de fruta que tenían pinta de haber sido mordisqueados por los niños y casi un centenar de indígenas se unieron a la búsqueda para apoyar a los 150 militares que participaron en la Operación Esperanza. En estas últimas horas ha sido muy interesante escuchar el relato del general Pedro Arulfo Sánchez, que fue quien lideró esa operación. Ha pasado por la linterna de COPE y ha explicado, por ejemplo, que el primero que llegó hasta ellos fue Wilson, el famoso perro de la policía que pasó unos días con los pequeños y que todavía no ha aparecido.
El primer contacto con quienes están adelantando la búsqueda fue con nuestro comando, que es un canino, Wilson. La niña Lely dibujó a Wilson en un hermoso dibujo y él fue el primero que tuvo ese contacto. Un perro que se nos perdió el 18 de mayo y lo vimos 2 veces nuevamente, pero está entrenado para otras misiones y solamente responde al guía canino.
El 24 de mayo se hallaron en 2 lugares de la selva pañales, un accesorio de móvil, una tapa de biberón y una toalla. Se pensó que todos esos objetos los podrían haber abandonado los niños. Así las cosas, los militares fueron acotando el perímetro con cintas para poder ayudar a los chicos a ubicarse. Pero había otros factores que no dependían de la Operación Esperanza.
Uno era la selva, inhóspita, como ya la describió. Por otro lado, el clima, 16 horas al día, en algunos casos lloviendo, inhibe o reduce la capacidad de ver. también de escuchar. Y la otra variable eran los menores. Nos preguntábamos por qué se mueven, Dios mío. Hemos hecho absolutamente todo. Hemos empleado capacidades satelitales, aéreas. Nos hemos inventado muchas cosas más de las que están escritas en los manuales.
El general contaba también a COPE que es un doble milagro sobrevivir a un accidente de avión en medio de la selva y resistir durante 40 días. Un mes después de la desaparición de la aeronave, las autoridades mantenían la esperanza de encontrar con vida a los pequeños desaparecidos. Durante semanas pilotaron los helicópteros lo más cerca posible de tierra sin chocar con los árboles. Llegaron incluso a poner en los altavoces el sonido de la abuela pidiendo a sus nietos que salieran de su escondite. Así hasta el 9 de junio, 40 días después del accidente aéreo, el gobierno confirmaba que los cuatro menores habían sido encontrados con vida por las fuerzas militares e indígenas. La pesadilla ha terminado y la noticia ha alegrado a todo un país que estaba en vilo y, por supuesto, la noticia ha recorrido todo el mundo. Bueno, cambiando de tercio, hay que decir que la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero ayer aquí con Carlos Herrera ha dado mucho de qué hablar también. Entre otras cosas, sorprendió la vehemencia con la que el expresidente del gobierno se apropió de la derrota de ETA durante su último mandato.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia, y la historia los va a costar así, democracia. A no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Una respuesta y una entrevista que no dejó indiferente a nadie y que para aquel que no haya podido escucharla todavía puede hacerlo en nuestra página web en cope.es. Zapatero dio la sensación de considerarse una especie de precursor del sanchismo, por lo que hizo una defensa también del actual gobierno socialista. De hecho, hizo especial hincapié en la gestión económica, que es por donde acabó recibiendo la puntilla el gobierno de Zapatero allá cuando la crisis financiera. El caso es que ahora Pedro Sánchez ha decidido que su gobierno no cargará, si puede evitarlo, con el sanbenito de que los socialistas no gestionan la economía igual de bien que el centro-derecha liberal. Y esa es una de sus premisas para esta precampaña de las generales, ensalzar los supuestos logros económicos del gobierno.
Pero pocos habrían podido anticipar una evolución tan positiva de la economía española en estos últimos meses. Y las alternativas, a mi juicio, son evidentes. Hay una que hace y otra que deshace. Una, en efecto, que se define por el verbo hacer. Y hay otra que claramente, sin ambages, sin tapujos, dice que hay que deshacer.
Pues dentro de esa apuesta del PSOE por lo económico están dispuestos a exprimir a fondo el perfil de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Ahora se ha conocido que ella va a estar dentro del equipo coordinador del programa electoral para el próximo 23 de julio. Es más, Calviño pide pelea, pide un debate con los responsables económicos del Partido Popular. Entre tanto, aunque ya estemos en precampaña por las generales, los diferentes partidos políticos siguen negociando los posibles gobiernos autonómicos surgidos del 28M. El PP, de hecho, ya ha marcado la primera línea roja a Vox para formar gobiernos en los que necesita su apoyo. No pactarán con condenados por maltrato. Más detalles con Maribel Sánchez.
No quieren que estas negociaciones se les vayan de las manos porque la cita con las urnas para las generales está a la vuelta de la esquina. Por eso la cúpula del Partido Popular aboga por libertad de acción y de negociación, sí, pero con unos límites que deben respetar todos los equipos territoriales, como por ejemplo que un condenado por maltrato machista, como el líder de Vox en Valencia, Carlos Flores, no puede ocupar un despacho en el Palacio de la Generalitat Valenciana, por mucho que necesiten los votos de los de Abascal. Complica y mucho la situación de Carlos Mazón, que encabeza la lista del PP y que se tendrá que ver las caras con Flores en las próximas horas para comunicarle esta línea roja. No se espera que la solución sea fácil, pero en Génova nos dicen que podrían agotar el plazo hasta después del 23 de julio.
Otra noticia del día es que José Cobo será el nuevo arzobispo de Madrid. Sustituye a Carlos Osoro en el cargo desde el año 2014. A él ha agradecido Cobo sus enseñanzas, que le serán de gran utilidad en una nueva etapa que afronta, dice, con mucha ilusión. Repasamos su trayectoria con Faustino Catalina.
Con vértigo y sobrecogido ante la nueva responsabilidad, afronta José Cobo el nuevo cargo de arzobispo de la diócesis madrileña en la que ha trabajado los últimos años como obispo auxiliar. Cambió el derecho por el seminario y por las parroquias y periferias de las que ahora será nuevo pastor, con el reto de reubicar a la Iglesia en el mundo actual.
No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad, que cambia vertiginosamente, ¿no? No se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos, ¿no?
Con tres palabras, participación, comunicación y misión, define José Cobo la nueva etapa que afronta la mayor diócesis de España y que comenzará con su toma de posesión prevista para el próximo 8 de julio.
Tenemos tiempo para un apunte más. El hombre acusado de asesinar a tres sin techo durante el confinamiento en Barcelona ha reconocido ser el autor de los crímenes. Acepta la condena de 63 años de prisión. El acusado aprovechaba que las víctimas estaban dormidas para atacarles. Yolanda Bernal.
En abril de 2020, con pocos días de diferencia, el acusado, que entonces tenía 35 años y problemas con las drogas, atacó a estas tres personas sin hogar en diferentes puntos de Barcelona. Aprovechó que dormían y les golpeó en la cabeza con una barra de hierro. No se pudieron defender ni pudieron pedir ayuda porque en pleno confinamiento no había nadie por la calle. El acusado reconoce que es el autor de los hechos y acepta 63 años de cárcel, aunque como máximo solo cumplirá 40. Según los forenses, el hombre sufría un trastorno de personalidad y trastornos graves por el consumo de alcohol y drogas.
Pues en nada, en 4 minutos, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos. 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal están, damas y caballeros? 6:30 de la mañana, martes 13 de junio. Miren, ayer en el servicio de urología del Hospital de la Paz se celebró una jornada de concienciación del cáncer de próstata. Lo digo porque a lo mejor ustedes, caballeros, con hiperplasia benigna de próstata, ya saben ustedes, acudir muchas veces por llamamiento de orina, que luego no es lo que parecía o no es tanto. Eso es normal, es una derivación normal. A veces eso concurre en un cáncer de próstata. Hay una prueba que es el PSA, la prueba de antígeno prostático específico, el PSA célebre, que ayer lo celebraron, lo celebraron. ¿De qué manera? En La Paz, con un cribado durante todo el día a varones de 45 años más, que es una prueba a la que hay que someterse, en fin, los varones, con cierta periodicidad, porque esa proteína que crean células cancerígenas malignas se detecta a través de esta prueba y eso puede hacer que efectivamente uno tenga menos problemas en el futuro. Así que enhorabuena al Servicio de Urología de La Paz. Vamos a ver, martes y 13, y yo con estos pelos, como decía aquel chiste de Forges histórico, ¿no? Y yo con estos pelos viendo, asistiendo al Consejo de Ministros de hoy, que ciertamente va a juntar a todos los que ahora mismo andan con resquemores mutuos. Ya saben ustedes, Yolanda Díaz Sumar, las niñas del resplandor Podemos, Sánchez viéndolo desde arriba y diciendo, a ver, yo con qué me quedo de aquí o con qué puedo no quedarme de aquí. Va a ser un Consejo de Ministros, hombre, particularmente entretenido o divertido. Y luego, por demás, está, ya saben ustedes, estos días la confección de las listas, para lo cual quedan todavía algunas jornadas. Esas listas luego se imprimen y es lo que se enviará por correo a partir del 3 de julio. Para ese voto por correo, que sigue aumentando, las peticiones de voto por correo siguen aumentando y de qué manera. Pero antes yo le contaba que el Partido Popular también tiene lo suyo, ¿eh? Sigue trabajando en sus listas para las generales y sobre todo en los acuerdos o no acuerdos con Vox, algunos de los cuales son imprescindibles si quieren hacerse con determinadas ciudades, con el poder municipal en determinadas ciudades. El sábado se deben constituir los ayuntamientos de toda España. Y hay 135 consistorios en los que la derecha para gobernar necesita de un acuerdo PP-Vox. Pero es que no son menudos. Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Toledo, Burgos, Gijón, Alcalá de Henares. Incluso hay acuerdo para desbancar al PSOE los ayuntamientos de Elche y de Guadalajara. Bueno, ¿ahí qué harán? Pues, hombre, donde haya una cierta mayoría suficiente, el Partido Popular querrá evitar entrar en que el Vox entre en el gobierno. En otros no va a tener más remedio. Bueno, pues pues si quieren gobernar, oiga, el que quiera peces tiene que mojarse el culo. Eso parece inevitable. Pero claro, el problema, ya les digo, no está tanto en los ayuntamientos, que como saben ustedes, en una segunda votación, inmediatamente a la lista más votada le da la capacidad de gobernar y luego espabilate pactando con quien puedas para sacar adelante tus planes, tus presupuestos, etcétera, etcétera. El problema está en el ámbito autonómico. Primero porque los plazos y los tiempos políticos son distintos. Y ahí hay mayor margen para jugar al tacticismo, habida cuenta que hay unas elecciones generales como telón de fondo. Y luego porque el acuerdo entre el PP y Vox no va a ser fácil. Le contaba antes a las seis la Comunidad Valenciana. Que cuidado puede enquistarse una vez que la dirección nacional, es decir, eso que se viene llamando Génova, le ha lanzado un toque a Carlos Mazón, que es el que ha ganado las elecciones, pero no con los votos suficientes como para gobernar sin tener que pactar con Vox. ¿Y qué le ha dicho a Carlos Mazón? No negocies con el líder de Vox de la Comunidad Valenciana, que se llama Carlos Flores. ¿Por qué? Pues porque el señor Flores, en el año 2002, fue condenado por un caso de violencia psicológica. Al parecer tenía un divorcio, una separación muy tensa, y le dijo a su mujer, según dice la sentencia, pues te voy a estar jodiendo toda la vida, hasta que te mueras. Esas cosas que se dicen de uno a otro, de otra a uno, y que, desgraciadamente, si tú estás en un cargo público, pues la vida es así. Te persigue durante mucho tiempo. Esa sentencia está ahí. En los antecedentes del candidato de Vox. Y ayer, desde Génova, el popular Borja Semper trazó lo que llama una línea roja.
Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. La posición de la Dirección Nacional en relación con una persona que ha sido acusada y condenada por maltrato es la que le he dicho. No debería dedicarse al ejercicio activo de la política. Más allá de esto, pues ya le digo, hay unas conversaciones abiertas y que resolverán nuestros compañeros en Valencia.
Sí, pero yo te mando el mensajito. Que lo resuelva Valencia, pero ya te he dicho yo lo que tienes que hacer. Eso, pues a ver ahora cómo lo gestiona. El regalito que le ha hecho Génova al Partido Popular en Valencia. A ver cómo lo gestiona Carlos Mazón. Porque el PP dice que va a dar autonomía a sus varones que negocien, pero si pones esa línea roja, pues ya no es tanta autonomía. O sea, si Mazón no le hace caso a la Dirección Nacional, malo. Pero si le hace caso y no negocia con Flores, Vox ha dejado caer que si hay que repetir las elecciones en las autonomías donde no haya acuerdo, se repiten. En esos pactos con Vox, el PP tiene una delgada línea que no es roja, pero es peliaguda. Hoy es particularmente duro con el Partido Popular, el editorial de ABC, se lo aconsejo. Enredarse con Vox y que no haya acuerdos, o hacer acuerdos de tal manera que eso dé munición al PSOE, es complicado. Vamos a ver qué finura, qué cintura tiene ahora Mazón. Y no deja de ser curiosa la obsesión que tiene el PSOE de un tiempo a esta parte con la economía. Ya la campaña del 28 de mayo les dejó mal sabor de boca porque su idea era centrar el debate en lo económico, en fin, ayudas sociales, las regalías, ¿no? Pero se le fue todo al traste con las listas de Bildu, lo que no fue Bildu, y ahora el Partido Socialista insiste en llevar la confrontación a la esfera económica porque consideran que eso les puede beneficiar. O sea, Sánchez sigue convencido de que su gestión económica es buena, muy buena. Por más que España haya acumulado una deuda de 377 mil millones desde la llegada de Sánchez al poder. Y uno de los problemas de Sánchez es que el que está en el medio, el que ni es muy joven ni es muy mayor, tiene la sensación de que este gobierno solo le quiere para pagar impuestos y callar, mientras son otros colectivos los que llevan las ayudas. Y esto es muy difícil de revertir, por más que ahora Nadia Calviño se ponga a decir que ya quiere un debate con el equipo económico del PP. Bueno, me imagino que Feijóo dirá que yo, no se me amontonen. No está en las listas, pero quiere un debate económico. Debates ya ha habido otras veces. Pizarro con Solves, ¿se acuerdan? Se ganó Solves según los sondeos, pero Pizarro dijo la verdad. Y Solves mintió. Y el tiempo le dio la razón, y de qué manera, a Pizarro. Si quiere, luego lo recordamos con tranquilidad. Vamos a ver ahora, ¿qué más cosas hay por ahí, Sergio?
Herrera Incope. Mira, hoy es un día marcado en el calendario porque los jóvenes nacidos en 2005, que ahora cumplen 18 años y ya pueden votar, ya pueden solicitar el famoso bono cultural de 400 euros, un dinero que se podrán gastar en productos y actividades culturales como ir al cine, el teatro, los museos o finalmente también los toros. Los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este 2023 han de registrarse en la web del Ministerio de Cultura. Tienen de plazo hasta el próximo 30 de septiembre. Entre tanto, hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se comportaron los precios en el mes de mayo. El dato adelantado quedó en el 3,2%, lo que supone que la subida se moderó 9 décimas respecto a abril, gracias sobre todo a la caída del precio de la energía. Y hoy también es noticia Monseñor José Cobo.
Empecé trabajando en Proyecto Hombre, antes de ser cura, ¿no? Entonces, eso marca, pero marca por la vida. Y yo creo que Madrid va reclamando, igual que es misión, una postura que es muy de la Iglesia, que es estar al pie de la cruz. La mirada de los más pobres siempre me ha despertado y, como a cualquier cristiano, pues le marca profundamente su fe.
Volcado en la ayuda a los más débiles, el hasta ahora obispo auxiliar de Madrid ha sido nombrado nuevo arzobispo también de Madrid. A sus 57 años, José Cobo sustituye al cardenal Carlos Osoro. A todo esto nos siguen llegando buenas noticias sobre la recuperación del Papa Francisco, que ha pasado otra noche en un hospital de Roma tras su operación de hernia. Y en el exterior, además del fallecimiento de Silvio Berlusconi o de la declaración judicial que hoy afronta Donald Trump, la OTAN seguirá realizando en Alemania las mayores maniobras militares de su historia, como aviso a Rusia. Además, en el partidazo de COPE, el Real Madrid se vuelve a ilusionar en el mercado de fichajes. Él sabrá, Bruno Casar.
Conocedor de la noticia bomba que desveló anoche el diario L'Equipe, que informó que Mbappé le ha comunicado al PSG que no va a renovar su contrato, por lo que va a quedar libre el año que viene. El club, el PSG, se plantea seriamente darle salida este verano. Volvemos a tener, por tanto, culebrón Mbappé con el Real Madrid, que valora cambiar ahora los objetivos de este verano en este mercado de fichajes, en el que por el momento se centra en presentar a Fran García, que ayer se convirtió en nuevo jugador blanco. Hoy el turno es para la presentación de Brahim Díaz. El jueves nos quedará la de Jude Bellingham. Y dos de baloncesto en Liga Andesa, anotamos al Real Madrid como el primer finalista tras su victoria 94-79 anoche ante el Juventud para un 3-1 en la serie. Y en la NBA, los Denver Nuggets acaban de proclamar campeones ante los Miami Heat 94-89 en el quinto partido de la serie, que se decanta 4-1 y con el serbio Nikola Jokic como MVP de las finales.
Trino del Conciso, formación confidencial. Dávila, en la crónica electoral de hoy háblanos de las sorpresas electorales del PP, de la lectura séptica que hacen de los sondeos. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Les contaba ayer que hay una cierta preocupación en el Partido Popular por la bajada de Vox en las encuestas. Pues bien, se lo digo hoy con palabras de un dirigente significado del partido de Feijóo. Me dice, ojo, si Sumar supera a Vox como tercera fuerza, hay partido, porque puede reunir escaños. Esta afirma es la esperanza y el objetivo de Sánchez. En el Partido Popular, por otro lado, no ha sentado nada bien la negativa de Alejandro Fernández de ser el número uno por Barcelona. Ahora el candidato es Nacho Fernández, un periodista que ha sido hasta ayer mismo portavoz de Ciudadanos. y sobre Barcelona en la tesitura de elegir entre muerte violenta apoyando a Colboni y por tanto a Colau y muerte más dulce Trias, el Partido Popular se va a decidir este sábado por esta segunda opción. Pero atención a Trias, es que nadie recuerda que se la tiene jurado el Partido Popular por la filtración de sus falsas cuentas en Suiza. Él no olvida al ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández. De pronto, algunos cerebros del PSOE han decidido que en la campaña hay que rebajar el papel de Sánchez y fiarlo todo a la marca PSOE. Me dicen, si tuviéramos que elegir un eslogan sería este, vota PSOE, así de sencillo. En las quinielas del Partido Popular para un hipotético gobierno, el Ministerio de Economía está en el aire, pero sigue subiendo enteros el nombre del actual gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que el año que viene termina su mandato en el banco. Por cierto, es hijo del que fue secretario de Adolfo Suárez, el entrañable Paco Amores. Hoy nueva reunión de Buruaga en Santander con el partido de Revilla. Vox está diciendo que el Partido Popular se niega a investigar la corrupción del PRC. Es falso. Buruaga se ha comprometido, por ejemplo, a una auditoría de 20 años de la Consejería de Obras Públicas. Y finalmente, hoy a lo más tardar mañana, se conocerán las listas completas del Partido Popular con sorpresas como las que tuvieron muchos números unos al saber la designación o las que sufrieron desplazados tan importantes como los pesos pesados hasta ahora, Garcés, Mariscal, Moneo y Olano.
Buenos días, Araquis.
Buenos días, Herrera.
La cosa viene como hoy en la prensa.
Con los cabezas de lista del Partido Popular y con las negociaciones con Vox marcando los titulares de portada esta mañana en el kiosco. Según El Mundo, Vox amenaza al PP con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos. La Razón abre con que Carlos Mazón, el candidato del Partido Popular, ganador de las elecciones en la Comunidad Valenciana, no negociará con Vox el reparto del gobierno y añade que los populares marcan como líneas rojas en la negociación con los de Abascal la violencia de género, las políticas de igualdad, el Estado autonómico o la inmigración. ABC elogia la renovación de los populares, 75% de caras nuevas encabezando las candidaturas, pero habla de confusión en el PP en el editorial y dice que el tiempo apremia. Recuerda que los populares necesitan a Vox antes del sábado para gobernar en 7 grandes ciudades y en 128 municipios de toda España. El País titula: Sánchez afirma que los fondos de la Unión Europea están en peligro si gana la derecha, y añade que los socialistas retan al PP a un debate sobre la situación económica de España con la vicepresidenta Calviño. También destacan los periódicos que el actual embajador de España ante Naciones Unidas, Agustín Maraver, será el número 2 en la candidatura de Sumar de Yolanda Díaz. ABC cuenta hoy que el embajador firmó bajo seudónimo en una página web artículos críticos con la OTAN y equidistantes con Putin en la guerra de Ucrania. Y hay decenas de perfiles en el kiosco en la muerte de Silvio Berlusconi a los 86 años. El Mundo lo define como el genio mediático que creó el populismo moderno. 3 veces primer ministro, reconoce El País que enganchó al electorado, definió la Italia del 21 y fue, para lo bueno y para lo malo, el hombre de los excesos. Una vida fuera de lo común, titula el Corriere della Sera. El éxito de Berlusconi, dice este diario, fue no tratar de cambiar a los italianos. Compartió con ellos su impaciencia con las reglas y su profunda desconfianza hacia la política.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mucho y mal. Hablamos de la burocracia española, pero la francesa tampoco está mal. Hoy la prensa económica subraya la importancia que tiene que Renfe esté ya lista para operar en Francia. Le ha costado, ya tiene todos los permisos, operará en solitario después de que en diciembre acabara el contrato de colaboración con la compañía ferroviaria francesa. Comenzará por unir Barcelona con Lyon y Madrid con Marsella. En pocos días va a comenzar la campaña de venta de billetes. Más lenta parece va la promesa francesa de que la compañía española conecte en alta velocidad con París antes de final de este año.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que los salarios por convenio subieron en mayo el 3,26%. Esto es unas décimas por encima de lo que subieron en el mes de abril. De esta forma ya superan ligeramente el dato adelantado de inflación del mes de mayo. Aún así, las empresas todavía tienen que llegar al 4%, que es lo que ha marcado la negociación que firmaron empresas y sindicato. Sin embargo, esto no quiere decir, Carlos, que los salarios estén igualando a la inflación. El año pasado, de media, los salarios por convenio subieron un 3% y la inflación repuntó hasta el 8%. Ese 5% de diferencial de poder adquisitivo ya se ha perdido. Las subidas que estamos viendo ahora están intentando compensar la inflación de este año.
Un millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Uno, dos, tres.
Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como estas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Filetes de jamón de cerdo 50% raza Duroc, 4,99 euros el kilo.
¿4,99?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Los restos mortales del ex primer ministro italiano Berlusconi descansan a esta hora en su residencia de Arcore, en las afueras de Milán. No se va a abrir su capilla ardiente al público por seguridad. El funeral de Estado será este miércoles. Roma, Eva Fernández.
En las puertas de su residencia Villa San Martino, a las afueras de Milán, se amontonan decenas de ramos de flores, pero hoy su capilla ardiente solo se abrirá para los más allegados por deseo de la familia, que prefiere la intimidad a que pudieran producirse desórdenes públicos. Eso sí, mañana miércoles será declarado día de luto nacional y a las 3:00 tendrá lugar el funeral de Estado en la Catedral de Milán ante la presencia de todas las autoridades, encabezadas por el presidente de la República, Sergio Mattarella. La primera ministra, Giorgia Meloni, lo ha definido como un combatiente.
Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni.
Desde el hospital donde se encuentra ingresado, el Papa Francisco ha enviado un telegrama a su hija mayor Marina, en el que asegura que ejerció responsabilidades públicas con temperamento enérgico y transmite también, por supuesto, su cercanía a todos sus familiares.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE hablamos de listas, listas electorales. Dice la ministra portavoz que en el PSOE, dice la ministra Rodríguez, las listas se han hecho de forma democrática, transparente y participativa. En realidad no ha participado más que Sánchez, y si no, que se lo digan a García Page, a Lambán, a Chimo Puig, a Tudanca. Bueno, protestan un rato y luego se callan. En el Partido Popular sucede algo semejante. Fijo está ultimando listas y pone a su gente más cercana al frente de cada provincia. En la política española, por desgracia, cada vez hay más personalismo. Los equipos cada vez son más reducidos y cada vez se hacen más las cosas según como dice el jefe. Y solo habla el jefe y solo participa el jefe.
Historia de una canción. Ese miope existencialista y poeta místico llamado Franco Battiato, el siciliano fallecido hace 2 años, anduvo siempre buscando su centro de gravedad.
De Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores.
Buscamos nuestro centro de gravedad como Batiato, qué genio. Ahora estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de julio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.